Estamos celebrando con toda la iglesia el tiempo de la Pascua. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos, el saludo que da es el saludo tradicional hebreo. Los hebreos acostumbran saludar deseando la paz, y así saluda Jesús. En griego se oye de un modo tan hermoso, Eirene Jimin, la paz para vosotros. Esa expresión se puede traducir también de otro modo. El leccionario oficial, el aprobado por la Conferencia Episcopal Colombiana para ese texto, dice no simplemente la paz sea con vosotros o expresiones semejantes, sino dice os traigo la paz. Ese es el saludo de Cristo resucitado. Es una manera de traducir ese texto griego, Eirene Jimin, que significa eso, os traigo la paz. Por cierto, para las personas que tengan alguna Irene en la casa, ese nombre viene pues precisamente de la palabra paz en griego, Eirene. Y de ahí viene también ese nombre ruso, que me parece de los más bellos, Irina. Es la misma expresión. Jesús resucitado trae la paz. Y este es un gran contraste, porque la muerte de Cristo fue como el lugar de encuentro de todas las violencias, de todas las angustias, de todos los dolores. Creo que muchos de los aquí presentes tenemos fresca en la memoria aquella película dirigida por Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que empieza precisamente con nuestro Señor en el momento más terrible de su angustia, la oración en el huerto. Y es que eso no se lo inventa Mel Gibson, sino que el evangelista Lucas nos dice que en medio de su oración y su angustia, Cristo empezó a sudar como gotas de sangre. Y toda la pasión de Cristo es un horrendo espectáculo de agresividad, de terror, de violencia. Es la degradación del ser humano, es la humillación, es una explosión de sadismo, es el desencadenamiento de las fuerzas del infierno. Porque como también muestra esa película, y bueno, lo muestra primero la teología, detrás de los esbirros, detrás de los soldados romanos, detrás del sadismo que hay en todo esto, finalmente hay una figura oscura, y esa figura oscura es el demonio. Es el demonio el que está instigando lo peor, lo más amargo y lo más violento para que caiga, para que recaiga sobre el corazón de Cristo. Cristo en la cruz ha sido descrito de muchas maneras. Una de esas maneras es en batalla. Cristo en la cruz parece quieto, pero aunque está amarrado a la cruz, no está inutilizado, no está neutralizado. Y este Cristo que está en la cruz está batallando por la gloria del Padre, está batallando por cada uno de nosotros. Cristo está dando la pelea por nosotros. Ese es Cristo en la cruz. Es una situación de guerra, es una situación de violencia. Y sin embargo, ese mismo Cristo al que nosotros despedimos del mundo de un modo tan ingrato, de un modo tan ruin y de un modo tan violento, cuando se aparece ya resucitado, no se aparece para decir, bueno, ahora es mi turno, ahora es mi desquite, tráigame aquí a Anás, hágame el favor, tráigame aquí a Caifás, tráigame aquí a Pilato, tráigame aquí a Herodes. Solamente por nombrar los que eran como jefes en ese momento. Jesús no hace eso. Fue despedido del mundo de la manera más ruin. Fue despedido, como decimos en Colombia, y es una expresión casi vulgar, a patadas. Pero cuando Él llega, cuando Él regresa, cuando Él vuelve, vestido de la gloria del Padre, y cuando Él puede decir, como dice al final del Evangelio de Mateo, he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, no viene para usar ese poder en desquite, en venganza, sino viene para proclamar una canción de paz, una canción que es exactamente lo opuesto de la cruz. Esta es la primera idea. Este es el primer cuadro que quisiera dejar bien impreso en los corazones de ustedes. ¿Quién es este Jesús que puede soportar violencia sin volverse violento? ¿Quién es este Jesús que puede soportar odio sin odiar? ¿Quién es este Jesús que soporta agresión sin agredir? Ahí hay un misterio. Él sabe algo que nosotros no sabemos, porque la mayor parte de nosotros, lo que hacemos, hablo por mí, por supuesto, en primer lugar, lo que nosotros hacemos es responder y pagar con la misma moneda. Al que me trata mal, yo lo trato mal. Al que me mira mal, yo lo miro mal. El que pretende excluirme, yo lo excluyo primero. Nosotros pagamos con la misma moneda. Nosotros repetimos lo mismo. Jesús no. Hay algo que está ligado a la Pascua de Cristo, algo que está ligado al misterio de la cruz, algo que está ligado al misterio de la sangre del Señor. Algo está ahí, algo que nosotros necesitamos aprender. Y yo pienso, necesitamos aprender muchas veces, porque los retos que nos plantea la vida son distintos. Cada uno de nosotros, a medida que va pasando la vida, va aprendiendo a tenerle miedo a distintas cosas. Los miedos del niño no son exactamente los del joven, los miedos del adulto no son los miedos del anciano. O sea que, sin cesar tenemos que aprender de este maestro, sin cesar tenemos que aprender del divino maestro. ¿Cuál es la ciencia para recibir cosas como las que él recibió sin envenenarse? Hay una cosa muy interesante si uno piensa un poquito más en lo que es ese efecto rebote, ese efecto pagar con la misma moneda. Y esto ha sido muy estudiado. Resulta que cuando uno paga con la misma moneda, uno no sabe de quién es títere y uno no sabe de quién es juguete. De nuevo quiero referirme a la pasión de Cristo. Los soldados romanos tenían una jerarquía supremamente clara. Todo imperio necesita una línea de obediencia muy clara, si no, no funciona. Y en esa línea de obediencia, obviamente hay una persona que está en la cúspide, que es el emperador, y de ahí vienen una serie de mandos intermedios. Cada uno de estos mandos intermedios tenía un poder muy grande, bastante grande. Hablemos del caso, por ejemplo, de un centurión. Un centurión tenía poder no solamente para mandar a los soldados, o sea, para darles órdenes a los soldados, sino también para penalizarlos, es decir, tenía no solo un poder militar, sino un poder penal, un poder judicial. Ustedes seguramente se habrán preguntado alguna vez por qué el Imperio Romano logró expandirse tanto. Una de sus herramientas era el miedo, era la violencia. Pero el miedo no era simplemente externo, no se trataba únicamente de infundir miedo, por ejemplo, a las tribus bárbaras, germánicas, o a las tribus godas, visigodas, o infundir miedo a los judíos. El miedo empezaba en casa. Vamos a dar un ejemplo concreto. Supongamos que el ejército va a la batalla, el ejército romano, y pierden la batalla, pero se salvan. O sea, no los mataron. ¿Sabe qué hacía el centurión romano? Pues el centurión romano diezmaba el ejército. ¿Sabes qué quiere decir eso? Seleccionaba uno de cada 10 soldados para que fuera asesinado, para que fuera muerto. Es decir, el razonamiento es, nosotros no debíamos perder esta batalla. La perdimos. ¿Por culpa de quién? De ustedes. Pues ustedes tienen que pagar el precio. Entonces los soldados sabían que si ellos perdían una batalla, luego los iban a diezmar. Y diezmar significa sacaban una décima parte de la tropa para que fuera sacrificada. Tú te puedes imaginar lo que es eso. O sea, si tú estás en batalla y sabes, si perdemos esta, ya sabemos lo que nos espera. El Imperio Romano funcionó siempre así, con la lógica estricta del terror, terror hacia adentro. Cada soldado sabía que si desobedecía una orden, lo que iba a tener era tortura. Si perdía una batalla y se ganaba la rifa, te vamos a matar. ¿Pero por qué me van a matar? Porque no ganamos la batalla y esta rifa del diezmo te la ganaste tú. Entonces tú mueres ahora. El Imperio Romano se edificó sobre el terror. Si los esclavos de la época se rebelaban, eran crucificados. La cruz era el instrumento de justicia, el instrumento de terror para mantener a los esclavos subyugados. Esto era completamente indispensable en una ciudad como Roma. Roma, en la cumbre de su esplendor, tuvo más de 1 millón de habitantes. Resulta que por lo menos un 90% de las personas que vivían en Roma eran esclavos. Uno no le cabe en la cabeza eso. Esclavos sujetos a sus respectivos amos en cada casa. ¿Y qué poder tenía el dueño de casa sobre el esclavo? Total. De manera que el dueño de casa, si el esclavo no hacía exactamente lo que el dueño de casa quería, tenía incluso poder, por encima de la ley estatal, tenía poder de aplicarle la pena de muerte a sus propios esclavos y nadie podía meterse en eso. Cuando tú piensas que 9 de cada 10 personas eran esclavos, imagínate cómo mantienes tú a tantas personas humilladas, oprimidas, y si no haces lo que yo quiero, te mato. ¿Cómo se logra eso? A base de miedo. Cada vez que había una revuelta de esclavos, lo sabemos, por ejemplo, por la película Espartaco, o por la novela Espartaco, que tiene una base completamente histórica. Ese fue un personaje real, Espartaco. Pues Espartaco fue un esclavo griego que lideró una rebelión. Resulta que cuando fracasa la rebelión, cuando finalmente la legión romana vence al ejército de esclavos, entonces los van a ajusticiar. Manera de ajusticiarlos, crucificarlos. La cruz fue, no invento de los romanos, pero fueron ellos los que más lo aplicaron, como instrumento predilecto de producir terror. ¿Cuál es el objetivo de la cruz? Es matar aterrorizando. Por eso, este letrero, ustedes ven que hay un letrero que se pone encima de Cristo, el que tiene las 4 letras INRI, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, es la abreviación de eso. La Biblia nos cuenta que ese letrero estaba escrito en 4 lenguas, en 3 lenguas, en griego, en hebreo y en latín. Entonces, ¿por qué el letrero? El letrero era una manera de decirle a la gente, porque los crucificados los mataban en público, los mataban en los cruces de caminos. En la rebelión de Espartaco se dice que cerca de 2 kilómetros de camino fueron el lugar donde se ajustició a estos desventurados. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos cada 10 o 15 metros, otra cruz y otra persona muriéndose. O sea, imagínate el espectáculo. Imagínate lo que es 2 kilómetros, una fila de 2 kilómetros de gente muriéndose. ¿Cuánto tiempo duraba una persona muriéndose en la cruz? Hay datos históricos. Había personas que resistían cerca de 70, 72 horas muriéndose ahí en la cruz. Porque los que ajusticiaban, los verdugos, sabían exactamente dónde meter los clavos para que la persona no se desangrara, únicamente para que quedara en una posición de tortura continua. Y poner eso a la vista y poner encima un letrero que dijera, este no obedeció. ¿Eso qué significa? Haz lo mismo y te pasa lo mismo. Ponte de rebelde y ya sabes lo que te espera. Así se edificó el Imperio Romano. Así. A base de terror. A base de miedo. El imperio entero era un edificio de miedo. El imperio entero, con toda su grandeza, y uno pues camina por todas esas estructuras, algunas de las cuales físicamente sobreviven todavía. Cuando se ve, por ejemplo, ese acueducto en Segovia, o cuando se mira la Vía Apia, o cuando se miran las ruinas en Roma misma, la grandeza del imperio, pero ¿grandeza a costa de qué? Grandeza a costa de muerte, grandeza a costa de terror. Un imperio edificado sobre cadáveres, una escalera de cráneos humanos. Eso fue el Imperio Romano. Jesús fue azotado. Jesús fue azotado por estos soldados romanos. Resulta que la estructura del imperio era completamente jerárquica. Es decir, el que manda, manda, así mande mal. El que manda, manda. Tú no puedes rehusar una orden de tu superior, porque eso es rebelión. Y ya sabemos qué le pasa a uno si se pone de rebelde. No lo van a crucificar inmediatamente, la cruz estaba reservada a esclavos y extranjeros. Pero había todo tipo de torturas. Lamentablemente, la mente humana es más rápida para crear torturas que para crear justicia o para crear felicidad. Entonces, el soldadito raso de los romanos era un hombre mentalmente fracturado, era un hombre emocionalmente destruido, era una máquina llena de resentimiento. ¿Por qué? Porque se trataba de hombres que toda su vida habían tenido que hacer solamente una cosa, obedecer lo más absurdo, lo más ridículo, y si te equivocas, te mato. Y si lo haces mal, te mato. Y si no funcionas, te torturo. Y si no lo haces, te encarcelo. Hombres educados durante años en eso. ¿Con quién se podía desquitar un hombre de esos? En esa escalera, que repito, empezaba en el emperador y que iba bajando, cada uno se desquita en el de abajo. Pero el soldado romano, ¿con quién se desquita? El de puro abajo en esa escalera. ¿Con quién se desquita? ¿Quién le puede hacer la vida imposible? Porque si el centurión o el decurión, que también había de esos que eran jefes de 10, si un medio mando quería saciar su ansia de poder y quería sentirse importante, entonces mandaba a los soldados cualquier cosa. Ahora tenemos que hacer esto, ahora tenemos que hacer esto otro. Muchas de las obras de ingeniería, de gran ingeniería de los romanos, no fueron hechas por obreros, fueron hechas por soldados. Porque los jefes de las legiones decían: nada hay más peligroso que un soldado desocupado. Los soldados hay que tenerlos ocupados. Entonces les ponían a hacer puentes, les ponían a hacer acueductos, les ponían a hacer carreteras. Y eso no es que me gusta o no me gusta, eso no es que es invierno o es verano, eso es que lo haces. Y lo haces porque lo tienes que hacer. Pues el hecho concreto es que estos soldados no tenían con quién desquitarse, excepto con los condenados a muerte y con los prisioneros. Hay una comparación que es muy brutal, es una comparación muy agresiva, pero yo les voy a pedir el favor de que me la resistan. El Imperio Romano funcionaba como un sistema de alcantarillas. Cada uno arroja lo peor de sí mismo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y eso llegaba, toda esa es llegaba finalmente a los soldaditos de abajo, que no tenían con quién desquitarse. ¿Con quién lo podían hacer? Lo hacían con los extranjeros, con los condenados a muerte y con los vencidos en batalla. Ese fue el tratamiento que recibió Cristo. Entonces, estos soldados, uno a veces se pregunta, ¿pero por qué estos soldados tienen tanta crueldad? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tienen que agarrar a una persona, hundirle espinas en la cabeza y cuando ya tiene la corona golpearle con un palo para que se hunda más la espina? ¿Por qué tienen que utilizar unos azotes, que además eran azotes que tenían en las puntas pedazos de hueso, pedazos de metal, de manera que con cada azote se arrancaba un pedazo de carne de la persona? Es decir, esa es la realidad, es escandaloso, es horrible, pero eso fue lo que padeció Jesucristo, eso fue lo que padeció. ¿Por qué había que llegar a ese extremo? Porque estos soldados, técnicamente hablando en términos de psiquiatría, eran gente pervertida. Estamos hablando de sádicos. Sádicos que estaban al final de una larga escalera. Sádicos que ya no tenían con quién más desquitarse. Entonces, los centuriones les echaban a estos perros rabiosos, que eran los soldados romanos, les echaban un condenado de estos, como diciendo, bueno, cojan su presa y jueguen con ese ser humano. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Cuando Jesús es enviado a la corte romana por Pilato, es exactamente lo mismo, es ser arrojado a una jauría para que jueguen con uno. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Eso no tiene límite, porque obviamente ahí no hay Ginebra, ahí no hay Convención de Derechos Humanos, ahí no hay nada. Simplemente dejaste de ser humano. Desde que caíste en manos de los romanos, tú no eres un ser humano. Tú eres un juguete de unos sádicos que lo único que saben hacer es desquitar lo peor de su perversión y de su pasión oscura contigo. Ese es el tipo de infierno por el que pasó nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno se da cuenta de lo que está sucediendo en la sociedad. Porque claro, nosotros no vivimos en ese régimen, pero hay cosas a las que se le parece. Cuando uno lee los informes, por ejemplo, de los desmovilizados de la guerrilla o de los paramilitares aquí en Colombia, uno se encuentra con casos que no están muy lejos de este tipo de sadismo. No están muy lejos. Paramilitares y guerrilleros, en lo último, en lo más bajo de toda esa escala que empieza o empezaba en Tiro Fijo, esa escala que empieza o empezaba en Castaño o en el que fuera, en lo más bajo siempre hay gente repleta de dolor, repleta de rabia, buscando que le echen un pedazo de carne humana para desquitarse. Y ahí es donde encontramos toda esa perversión psiquiátrica, que no tiene otro nombre, toda esa obsesión por la muerte, toda esa obsesión por producir el mayor daño posible. Cuando uno piensa, por ejemplo, en lo que sucedió en Colombia, en Bojayá, cuando uno piensa, por ejemplo, en lo que le ha sucedido a tantos secuestrados, cuando uno piensa en los niños heridos o mutilados para siempre o asesinados por minas quiebrapatas, uno tiene que recordar la pasión de Cristo y sobre todo tiene que recordar esa escalera. Uno tiene que recordar que cada vez que uno toma el resentimiento de uno y se lo transmite a otra persona, uno fue un peldaño más en una escalera de violencia, de agresión y de muerte. Y tú se lo pasas a otra persona, y él se lo pasa a otra persona. Y así sucesivamente, en ese sistema de aguas negras, en esa alcantarilla que finalmente es el resentimiento en la sociedad humana. Lo más espantoso del caso, cuando hablamos de la pasión de Cristo, es que Cristo vive este proceso. Y si ustedes recuerdan, que creo que está fresco en la memoria de todos, después de que Él pasa por eso que ya era peor que la muerte, había gente que se suicidaba para evitar eso, y hay que entenderlo. Antes que pasar por una tortura de esas, había gente que se suicidaba. Después de que Jesús pasa por toda esa tortura, tiene unos de sus interrogatorios con Pilato. Yo no sé ustedes, pero por lo menos yo, desde que he ido conociendo un poquito más de la pasión de Cristo, en su dimensión exterior, es decir, en qué consistía la tortura, y en su dimensión interior, que es por qué Jesús hizo lo que hizo, cada vez que conozco un poquito más de la pasión de Cristo, más aprendo a admirar al Señor. O sea, lo primero que surge en mí es una admiración por un ser humano descomunal. Ustedes recuerdan que al final del Evangelio de Marcos, Jesús muere dando un grito. Esto era médicamente imposible, porque los crucificados morían asfixiados. De hecho, la crucifixión estaba diseñada para eso, para que la persona se asfixiara. La posición hace que sea muy difícil respirar. Finalmente, la persona no puede hacer el esfuerzo de respirar y muere asfixiada por su propio peso. Voy a decir de las últimas cosas horrendas, las voy a decir ahora, espero que el resto de nuestra predicación sea un poco más grata. Expliquemos lo de la quebrarles las piernas. Ahí está retratado el Imperio Romano y ahí están retratados los imperios de este mundo. Resulta que si un crucificado llevaba demasiado tiempo y no se terminaba de morir, porque era demasiado fuerte, entonces lo que hacían era despedazarle las rodillas a golpes. Objetivo. Cuando la persona le rompen, le fracturan las rodillas, ya no puede hacer fuerza para tratar de mantener la espalda atrás, que es la única manera de respirar en esa posición. Cuando ya le fracturan las rodillas, ya no puede hacer fuerza, entonces forzosamente se desgonza y se asfixia. Eso es un imperio. Eso es gobernar, según el mundo. Jesús pasa, dijimos, por esa tortura, por esa humillación con estos sádicos romanos, porque eran sádicos, y vuelve donde Pilato, y Jesús vuelve dueño de sí mismo. Y Jesús vuelve capaz de cuestionar al que representaba el poder más grande. Para mí esto es lo más majestuoso que se pueda leer. Jesús acaba de pasar por la degradación más terrible y sale de esa degradación, que es cuando Pilato lo presenta al pueblo y dice, este es el hombre, ecce homo, ¿no? Lo presenta al pueblo y Jesús está dueño de sí mismo. Y Jesús no está amenazando, blasfemando, no está pidiendo con desesperación, sáquenme de esto. Jesús está dueño de sí mismo. Es una cosa que uno dice, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es posible pasar por el infierno y no volverse un demonio? Ese es otro título que podría tener esta conferencia. ¿Cómo se puede pasar por el infierno y no volverse un demonio? Esa ciencia la necesitamos nosotros. Colombia necesita esa clase de ciencia, porque resulta que hay muchos colombianos que han pasado por el infierno, muchos. Hay muchos que han vivido el terror de una inseguridad sin límites. Ustedes y yo decimos, Bogotá es insegura, pero yo estoy seguro que habría millones de colombianos que se reirían en nuestra cara. ¿Usted llama inseguridad esto? ¿Usted llama inseguridad esto? Usted dice que esto es inseguro cuando yo tengo que esperar todas las noches quién va a llegar a quemar mi rancho, o quién va a llegar a violar mis hijas, o quién va a llegar a acusarme de que soy, qué sé yo, informante, o ser lo que sea. Usted llama esto inseguridad. No estoy diciendo que sea demasiado segura nuestra ciudad, pero estoy diciendo que hay niveles y niveles en esto de la inseguridad y el dolor. Entonces la superación del miedo es también la superación del régimen del terror. Esto no es simplemente un asunto terapéutico, psicológico, a ver cómo aprendemos a vivir más tranquilos. Esto no es simplemente un ejercicio de respiración, respire profundo, no, esto es mucho más que eso. Yo estoy convencido que nosotros, en todas partes, pero también aquí, en nuestro país, nosotros necesitamos, con urgencia necesitamos aprender esa ciencia, que la describo con esta pregunta. ¿Cómo se pasa por el infierno sin endemoniarse? ¿Cómo se pasa por el infierno sin volverse un demonio? Y el que sabe de eso es este señor al que estamos recordando, el que colgó en la cruz, el que venció a la muerte. Porque la gran victoria de Jesucristo finalmente es esa. La gran victoria de Jesucristo no es no sentir miedo. La gran victoria de Jesucristo es cómo superar el miedo. Cristo no es el anestesiado, ni es el profeta de la anestesia. Cristo no es el escapista, ni es el profeta del escapismo. La victoria sobre el miedo no es blindarse, escapar, ignorar. La victoria sobre el miedo es lo que Él conoce. Y eso se describe en la pregunta que repito por tercera vez. ¿Cómo se pasa por el infierno sin endemoniarse? ¿Cómo se pasa por el infierno? ¿Cómo se sale al otro lado? Lo que uno encuentra muy rápidamente es que esto desborda nuestras posibilidades humanas. Jesús en otro contexto lo dijo a los discípulos, para el hombre, para el ser humano es imposible. El ser humano no conoce esa ciencia. Nosotros no conocemos esa ciencia de recibir las agresiones y no devolverlas. Nosotros no conocemos esa ciencia y la necesitamos, ciertamente la necesitamos. La gran tarea en Colombia, lo mismo que en muchas otras partes del mundo, la gran tarea es la tarea de la reconciliación. Porque la espiral de la venganza, ya sabemos a dónde conduce. La espiral de la venganza solamente alimenta las escuelas de sadismo. Basta leer los reportes de algunos de los desmovilizados. Repito, para que veamos hasta qué niveles. Claro, yo creo que uno tiene que estar, diríamos, medio enfermo para interesarse más de la cuenta en eso, porque es mórbido, es repugnante. ¿Cómo vence Jesús? ¿En qué consiste la victoria de Jesús? ¿Y qué de esa victoria podemos aplicar nosotros? Vámonos a esa pregunta. ¿Cómo podemos aplicarlo nosotros? Por lo pronto, la frase que sirve de título a esta reflexión viene de él mismo. Él mismo invita a los discípulos a no tener miedo. Y hay una frase muy interesante en la carta a los Hebreos que dice que Jesús sanó a todos aquellos que por miedo a la muerte vivían esclavos del demonio. Jesús liberó a todos aquellos que por miedo a la muerte vivían esclavos del demonio. Así resume la carta a los Hebreos. Es uno de los resúmenes que da la carta a los Hebreos de la vida y de la misión de Jesucristo. Jesucristo es el que liberó a aquellos que por temor a la muerte vivían esclavos del demonio. Y en esa frase quiero yo apoyarme. Si buscamos cuál es la raíz última de nuestro miedo, hay que hacer un poquito de filosofía. La palabra que nos va a interesar es la palabra finitud. Finitud. La finitud es la traducción filosófica de lo que la carta a los Hebreos llama muerte. La finitud es la conciencia de que me voy a envejecer, de que me voy a enfermar, de que mis fuerzas van a declinar. Es la conciencia de todo eso. La finitud es finalmente la conciencia de la muerte. Esa es la finitud. Y la conciencia de la muerte, la conciencia de que vamos a morir, es lo que produce que nosotros nos aferremos a aquello que nos haga sentir infinitos. Aquí hay todo un razonamiento que, con la bondad de Dios, yo quisiera que nos quedara muy claro. Vuelvo a empezar. La muerte, traducida en términos filosóficos, es la finitud. La finitud significa que tengo un tiempo límite y tengo capacidades límites, que no soy infinito. Pero resulta que mis anhelos de felicidad, mis anhelos de alegría, mis anhelos de amistad, mis anhelos de amor sí son infinitos. Ahí está el drama humano. Mis anhelos son infinitos, mis posibilidades son finitas. ¿Cómo llama la Biblia esa finitud? La llama la barrera, la puerta del Hades, la puerta de la muerte. Yo soy limitado, y quienes hemos llegado ya a una cierta edad, esa edad suele situarse alrededor de los 40. O sea que creo que más de uno aquí ya la conoce. Quienes hemos pasado por esa puerta, ya hemos también llegado a la conclusión de que hay cosas que uno dice, ya no lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer. Por ejemplo, a veces uno dice, uy, yo hubiera querido aprender Esperanto. Pero resulta que llega uno a una edad en que uno dice, no, ya no voy a aprender Esperanto. O de pronto uno dice, yo hubiera querido aprender a tocar piano. Pero llega una edad en la que uno dice, ya no voy a aprender a tocar piano. El cuerpo va dando las señales. Cuando uno empieza a darse cuenta que ya no necesita un par de anteojos, sino dos anteojos, o anteojos progresivos, o anteojos bifocales, o lo que sea. ¿Cierto? Ya los ojitos están dando una señal, están diciendo, acuérdate que ya no tienes ni 15 ni 16. Ya ha pasado un tiempito. El cuerpo le anuncia a uno la finitud de muchas maneras. Algunas más visibles, otras más invisibles. La memoria empieza a fallar y ya uno no se acuerda ni el nombre del Señor ese. ¿Cómo es? ¿Cómo es que se llama él? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el Señor ese? ¿El de la memoria? ¡Hombre! ¿Cómo se llama? Alzheimer. Un amigo de mi mamá decía que ya uno llega a la edad de las castañuelas, ¿no? ¿Cómo es que se llama, no? La memoria empieza a fallar. Ya uno no se siente tan creativo. Un día se va a levantar y hay un dolor y uno dice, y este dolor no estaba. Alguien dijo que se va llegando a esa edad en que lo que no duele no funciona. Y esa edad preocupa. Esa es la finitud. Y la finitud también es muchas cosas. La finitud es que tú estás en una empresa y tú dices, bueno, dentro de esta maravillosa empresa, yo soy el subgerente del área de producción. ¿Y yo voy a ser gerente? Pues no creo. ¿Y yo voy a subir? No, ya no voy a subir. Ya no voy a subir. Ya llegué hasta donde iba a subir. Hasta aquí llegué. Esa sensación de ya no voy a conseguir un mejor puesto del que tuve, eso se llama finitud. Eso es tener que morder el polvo. Eso es tener que decir, yo hubiera querido, no sé, como iniciar mi propia empresa. Y a veces hay gente, o sea, yo no quiero cortarle las alas a nadie. Hay gente que tiene 40, 50, 60 años, y a los 60 años empiezan proyectos interesantes. En Estados Unidos se volvió famosa una señora que se graduó de college a los 93 años. Le sacaron una foto a la señora, ¿cierto? Una foto a la señora. Si ustedes van en algunos aeropuertos de Estados Unidos, tienen esa foto porque es un ejemplo, es un gran ejemplo. Hay personas que emprenden cosas de una manera tardía, diríamos, y lo logran. Pero eso no quita la ley general de que uno va viendo la finitud y la va viendo en todo. Por ejemplo, las personas que viven muy atentas a su aspecto personal, a su belleza, gente que fue muy bonita. Eso es duro, porque el espejo empieza a convertirse ya no en un aliado, sino en un enemigo, ¿no? Cuando el marco que uno más evita es el marco del espejo, en la casa. Eso es duro. Uno se da cuenta que arruguita que va llegando, arruguita que se va quedando, ¿no? Kilo que va llegando, kilo que se va quedando. Eso es duro. Y eso se llama también finitud. Eso también se llama finitud. Finitud también es un drama que uno vive, y es que, como decía un chistoso, los amigos van y vienen, los enemigos se acumulan. Y eso es cierto. Uno se da cuenta que uno va perdiendo amigos y que la capacidad de hacer amigos no la conserva. Y que cada vez es más difícil hacer amigos y hacer buenos amigos, es muy difícil. Y ahí entiende uno el llanto de los ancianos cuando se les empiezan a morir los de su generación. Porque saben que no van a recuperar esa calidad de amistad. Y eso es finitud. Y por si faltara poco, entonces empieza a morirse también la gente de la familia. Y eso también es bastante grave. Se van muriendo los de la familia. Y había un sacerdote en mi comunidad, de origen campesino. El papá decía, cada vez que se le moría un pariente, decía, ahí va el corte. Ahí va el corte, se refería, es lenguaje campesino, donde está la cosecha, saben de qué punto en adelante ya se ha cortado, pero ese corte se va acercando, ¿no? Cierto, primero uno de niño no se le muere nadie, después se van muriendo los tíos, sobre todo los abuelos, se murió el otro compañero, se me acabaron los compañeros, entonces uno tiene que preguntar, ¿y ahora quién sigue?, y entonces la vida responde, ¿cómo que quién sigue, papito? ¿Cómo que quién sigue? Pues su merced es el que sigue, ¿verdad? Sí, y todo lo que no alcancé a hacer, y los perdones que no alcancé a dar, y los abrazos que no ofrecí. Los psicólogos dicen que la mayor parte del llanto de la gente en las funerarias es por lo que no hicieron. Claro, es normal que uno sienta dolor, ¿cierto?, en la pérdida de un ser querido. Pero la mayor parte del llanto, sobre todo ese llanto atropellado, compulsivo de la gente en las funerarias, la mayor parte de ese llanto es el llanto por lo que ya no se hizo y ya no se va a poder hacer. Y eso es experimentar la finitud. Eso es experimentar, ¿y ahora qué voy a hacer? La finitud también la experimentamos cuando empezamos a sentir que ya no importamos, que ya no contamos. Un día unos amigos me llevaban, ellos viven por aquí, no lejos de hecho de esta universidad, Entonces me dijeron, te quiero pedir un favor, si puedes confesar a un señor, y me dieron el nombre. No lo voy a repetir aquí por respeto a esa familia, porque ya verán de qué se trata. Y resulta que este hombre, a mí me sonó, de esos nombres que uno dice, yo oí ese nombre, yo lo oí en alguna parte hace años, oí ese nombre. Ese nombre era el de uno de los más famosos y prestigiosos locutores que tuvo este país. Pero en este caso no era ir allá a oírlo en transmisión radiofónica o televisiva, sino a oírlo en confesión porque se estaba muriendo y necesitaba un sacerdote. Me llamaron, tuve ocasión de prestar ese servicio y una semana después murió, de hecho. Pero lo impresionante es que tú entrabas a la casa de este gran locutor y tenía las paredes adornadas con las buenas y hermosas épocas de su vida, cuando él era el personaje famoso, cuando se entrevistó con el doctor y con el otro doctor, y con el señor presidente, y con no sé quién, toda la gente importante, prestante. Es inevitable cuando entra el sacerdote, ¿no? Cuando entra el sacerdote a esa casa, y cuando a ese señor ya no le importa ninguna otra visita. Ese hombre, en sus horas últimas, ya no quería que fuera a visitarlo ni el presidente, ni la reina de belleza, tenía fotos con reinas de belleza, y no sé qué. Ni el cantante que él entrevistó, no. Ya no le interesaba ni el cantante, ni el presidente, ni el artista, ni el rector de la universidad. Lo único que él necesitaba era ponerse en paz con Dios porque se estaba muriendo. Sin ser tan dramáticos, yo creo que todos experimentamos también eso. Cuando la gente empieza a hacerle ver a uno, hombre, caso de que usted falte, ya hay plan B. Eso, hombre, se supone, pues no sea así, hombre, se supone que yo soy necesario. Yo viví una muerte chiquita, o estoy viviendo una muerte chiquita. Yo no vivo, yo no resido en Colombia en este momento. Yo resido en el exterior. Estoy haciendo un doctorado en teología fundamental en Irlanda. Y resulta que cuando yo salí de aquí, pues, cuando salí del país, yo tenía varios cargos aquí en mi comunidad. Y sin decirlo expresamente, algo dentro de mi orgullo decía, ¿quién sabe esta gente cómo se las arreglará sin mí? Pero resulta que volví, después de visita, como ahora también, volví y estuve unos días aquí en Colombia y tuve unas predicaciones y me devolví a Irlanda, a mi base. Cuando volví a Irlanda, me preguntaron, ¿y cómo le fue? Yo resumí mi experiencia con las siguientes palabras. Colombia la veo mejor que como la dejé. Mi familia la veo mejor que como la dejé. Bogotá la veo mejor que como la dejé. Conclusión, el problema era yo. El mundo no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado. Mi comunidad no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado. Entonces, eso es experimentar finitud. El mundo puede prescindir de mí. Yo no sabía eso, ¿verdad? Pues sí, el mundo puede prescindir de ti. ¿Y qué van a hacer? Pues muchas cosas muy buenas y muy simpáticas y muy inteligentes, y tú no vas a ser necesario. Cuando uno experimenta la finitud, y creo que ya he dado suficientes ejemplos, no sabe qué hacer con los anhelos infinitos. Y ahí es donde entra el enemigo malo. El enemigo malo se llama Satanás. ¿Qué hace el demonio? El demonio entra en ese juego de la siguiente manera. Yo lo voy a describir como una conversación, pero por supuesto no es que el demonio converse con uno así. Entonces, este es el demonio conversando con un alma atribulada por la finitud. El demonio se le presenta, en mi figuración por supuesto, se le presenta y le dice, tú tienes unos anhelos infinitos, ¿cierto? Grandes, ¿cierto? Y tú te mereces algo más grande que lo que te ha dado la vida, ¿cierto? Y uno dice, sí, sí, claro, claro. Yo siempre he dicho que a mí nadie me ha valorado, nadie me entendió, nadie. Nadie me comprendió, nadie me valoró, nadie supo nada de mí. Y sigue el demonio diciendo, pero ya no te queda casi tiempo, ya. Tiempo no hay, recursos no hay, dinero no hay. Y ahí empieza el demonio a hacer sus propuestas desquiciadas, sus propuestas locas, que son ¿cuáles? ¿Por qué no haces un paraíso para ti? Ese es un modo, ese es un modelo. Eso se llama el escapismo. Eso se llama drogarse. Haz un paraíso para ti. Sueña que tú eres el emperador, sueña que tú eres el Dios de un mundo. Bueno, a ver, es un mundo que honestamente tiene un problema y es que no existe. Pero ¿a quién le preocupa la existencia? En todo caso, tú vas a ser el emperador, tú vas a ser el que mande en ese lugar. Y uno se va y hace un viaje que se llama borrachera, un viaje que se llama orgía, un viaje que se llama droga, un viaje, dice la gente ahora, que incluso el shopping, el ir de compras, es un viaje a un mundo donde yo soy la princesa. Dicen que mucha mujer de cierta capacidad económica vive el shopping como una experiencia embriagante. Es como sentir, por un día por lo menos, yo soy la reina. Por un día me merezco lo que sea. ¿Cuánto vale esa cartera? Diga nomás cuánto vale. Esa cartera vale $2,500. No importa. Soy la reina, me la merezco. Seré la envidia de mis amigas. Eso es escapar, eso es drogarse. Eso es por un momento sentir, sí valgo, sí soy la reina. Es por un momento sentir, sí siento, sí soy feliz. Es por un momento huir. Esa es una propuesta que hace el demonio. Fíjate que no arregla el problema del miedo, porque cuando la persona vuelve de su traba, lo único que encuentra es, bueno, esto no se parece mucho a un palacio, parece más como la estación de policía número 15. Esto no es exactamente el tipo de palacio que yo me merezco. Ahí la persona cae en cuenta de lo que está haciendo. Esa es una propuesta del enemigo. La otra propuesta, son varias, otra propuesta del enemigo es, no te contentes con imaginar un imperio, hazlo tú mismo. Entonces son las mieles del poder. En vez de estar sufriendo de ser por allá el soldado, ¿por qué no te conviertes tú en el que manda, en el emperador? Y entonces edificamos los pequeños imperios. Y hay personas que edifican su imperio en cualquier parte. Por ejemplo, a veces en la portería de un edificio. Ustedes no se han encontrado porteros que son los dueños del edificio. Colombia es experta en la tiranía de los mandos medios. Hay gente que le dan una ventanilla y siente que le dieron un palacio. Ahora aquí, por fin, los ojos le bailan. Es mi ventanilla. Es decir, si yo cierro, ahí quedan los de la cola, los de ahí está. O sea, no mando en el universo, pero por lo menos en esos 18 desgraciados sí mando. Yo soy el que lo... Y yo mando, y yo me salgo aquí, yo hago lo que yo quiera. Y hay gente que es así, o hay gente que es así en la casa. Esto pasa mucho con gente que tiene empleos ridículos y recibe regaños todo el día. Entonces todo el día el jefe, el empleador los humilla y el tipo, como el doctor diga, hasta que entra la pieza de la casa, hasta que entra, cierra la puerta de la casa y entonces ya el doctor quedó allá y aquí la única que queda es esta desgraciada, la esclava de mi esposa. ¿Usted por qué no me tiene esto? Y empieza él a repetir su pequeño imperio ahí. Entonces, la violencia doméstica. ¿Cuál es la? Los psicólogos se rascan la cabeza diciendo, ¿pero por qué la gente llega a la violencia doméstica? Pues por eso. Porque necesitan mandar en algo. Por lo menos mandar en el cuerpo de una desventurada mujer. Si yo la cacheteo a usted y verá, y yo le doy su totazo y ahí vamos a ver quién manda. Por lo menos tengo un imperio donde solo tengo a una desventurada. Pero tengo un imperio, ya por lo menos mando ahí. Esa es otra manera de buscar esa clase de infinito. Yo por lo menos mando aquí. Obviamente, todas las idolatrías son el mismo esquema. Las idolatrías del placer, las idolatrías del dinero. Con esta crisis financiera mundial, oiga, ¿cómo es posible que hubo gente que causó fraudes financieros, pues, por 45,000 millones de dólares. Yo digo, ¿qué iban a hacer con esa plata? A ver, ¿qué iban a hacer? ¿Se iban a sentar a romper billetes? ¿Iban a hacer una piscina forrada en oro? ¿Qué iban a hacer? Es decir, entre eso y cualquier narcotraficante de quinta, no hay ninguna diferencia. Es el mismo esquema. Es la necesidad, es la urgencia de sentirse infinito. Por lo menos aquí tengo dinero. Por lo menos me puedo saciar de eso. El juego, lo mismo que las demás adicciones, se convierte también en un ansia de infinito. Volvamos al texto de la carta a los Hebreos. Cristo liberó a aquellos que por temor a la muerte vivían esclavos del demonio. Creo que ahora entendemos un poco más de esa frase. La podemos traducir, entre comillas traducir, es más bien parafrasear diciendo lo siguiente. Cristo liberó a aquellos que no pudiendo soportar sus límites, trataron de ser infinitos aferrándose a algo. Y ese algo se convierte en tu ídolo. Y hay una cosa terrible, y es que cuando uno tiene un ídolo, al principio uno tiene al ídolo y después el ídolo lo tiene a uno. Al principio la persona tiene un cachito de droga, después la droga lo agarró. Al principio la persona tiene una botella, después la botella lo tiene. Al principio la persona tiene dinero, después el dinero lo tiene, el dinero lo agarra, el dinero se apodera de él, el dinero se convierte en su verdadero dueño y señor. Cristo liberó a aquellos que por temor a la finitud, no pudiendo soportar la finitud, no pudiendo soportar eso. Yo no puedo soportar que yo no mande en ninguna parte. A mí me hace el favor, me dan una ventanilla y me ponen una serie de gente asoleada ahí. Que yo sienta por lo menos que puedo, ¿no? A mí me pasó eso. Es una historia que he contado varias veces. Perdona a los que ya la hayan oído, pero es que es tan buena. Imagínense que yo estudiaba en la Universidad Nacional. Y entonces el sistema que es una manera de echarle la culpa a no se sabe quién. El sistema. ¿Qué pasó? El sistema falló. El sistema, caray, el sistema. ¿Dónde está el sistema? Antes uno sabía. Juan Pérez falló. Ahora falla el sistema. Y el sistema no lo tiene nadie. Bueno, el hecho es que el sistema había decretado que yo tenía una beca de honor en ese semestre. Y las fechas de inscripción de materias se vencían, por decir algo, hoy. Pero yo no podía presentar un recibo de pago porque resulta que la universidad había decidido becarme en ese semestre. Entonces yo no tenía recibo de pago porque no tenía cómo pagar cero. Es un problema típicamente burocrático, tú ves. Yo no tenía el papelito, que dijera pagó. Y no tenía papelito, porque resulta que no tenía que pagar. Entonces llego yo con las materias que quería inscribir y me atiende el Señor, el Omnipotente, el Almighty, el Omnipotente. El Omnipotente es el que está detrás de la ventanilla, ¿no? ¿Quién sabe cuántos traumas tiene ese Señor, cierto? Porque así somos, así vive el ser humano. Entonces me atiende el Señor, a la orden. Mire, vengo a explicarle que yo no tengo recibo. No tiene recibo, no hay manera de matricularse, hermano. Siguiente, por favor. No me haga bulto, por favor, no me haga bulto. Siguiente. No, cállese, hombre, cállese. Siguiente, pase, por favor, pase. Señor, pero es que, mire, me pasó. No, es que eso no puede ser. Y entonces le explico yo, mire, trataba de explicarle yo, resumiendo. Mire, es que me pasó esto. Y lo más chistoso es que supuestamente era un honor que me daba la universidad a mí. Pues mire el honor en donde iba. Y entonces, yo intento explicarle, mire, finalmente vi que el Almighty no iba a permitir que yo me matriculara. Entonces le pregunto, bueno, pero ¿ante quién puedo apelar? Ante mí, y yo no lo dejo. Él está dueño de su ventanilla, ¿cierto? Él siente que ese es el recinto donde él existe. Cuando ese señor le echa llave a su ventanilla por la tarde y sale, ya no es nadie. Ya no vale nada, ya le acabó el encanto. Es como la Cenicienta. Se les acaba el encanto. Cuando ya le echan llave al chuzo y ya salen, ya se acabó el encanto. ¿Cómo hace Cristo para remediar esa situación? Fíjate que el remedio a la finitud es el remedio contra el miedo. Esa es la frase que resume esta predicación. El remedio contra la finitud es el remedio contra el miedo. Es decir, mientras uno no sepa qué hacer con la propia finitud, y dimos bastantes ejemplos de la finitud, mientras uno no sepa qué hacer con la propia finitud, uno está perdido. Uno está en el poder de qué hago. ¿Qué hago para sentir que tengo algo? Y es ahí donde viene toda suerte de pecados, por escapismo, por agresividad, por prepotencia, por arrogancia, por envidia, por lo que sea. ¿Cómo remedia Cristo la situación de la finitud? ¿Qué hace Cristo con esa paradoja? ¿Qué hace Cristo con esa situación? Mis capacidades, mi tiempo, mis posibilidades son todas limitadas. Mis anhelos, mis sueños, el amor que yo quisiera es todo ilimitado. Y sigo siendo un ser humano. ¿Cómo puedo ser al mismo tiempo finito e infinito? Eso es lo que Cristo viene a resolver. Esa es la presencia de Cristo en la vida. ¿Y cómo hace Cristo eso? La solución es tan obvia que cualquiera de nosotros lo hubiera podido pensar, pero nadie lo hubiera podido vivir sin Cristo. Si nos devolvemos al Génesis, nosotros somos, dice el Génesis, imagen y semejanza de Dios. Lo que hace Cristo es restaurar el verdadero infinito nuestro. Y el verdadero infinito tuyo, donde tú puedes descubrir tu verdadero infinito, no es acumulando, amontonando dinero, escapándote al paraíso del licor o de la droga. Donde tú puedes encontrar el verdadero infinito es en la experiencia de un amor más allá de lo que tú hubieras podido imaginar. Un amor que reconstruye. Un amor que te devuelve a tu vocación original, que te devuelve a tu llamado original. Ese amor primero, inmerecido, pero totalmente suficiente y maravilloso, tiene un nombre en el Nuevo Testamento. Ese amor, esa experiencia de amor se llama gracia. La gracia, ser amado como puro regalo de Dios, ser amado sin límite, sin frontera. Es recibir en un día particular y en una condición finita un regalo infinito. Eso es lo que Cristo ofrece, eso es lo que Cristo regala. La experiencia misma de un amor, de una gracia, de un poder que reconstruye infinitamente, que colma vacíos, que sana heridas, que devuelve la dignidad perdida. Eso es lo que Cristo da. ¿De qué manera la da? Cristo hace tres cosas. Primero, el enemigo que tenía poder en ti, que se llama pecado, que se llama demonio, que como lo quieras llamar, ese enemigo que tenía poder en ti, él lo vence. Esa victoria sobre el pecado es la frase, es la cosa más liberadora del mundo. Yo me acuerdo aquí del padre Darío Betancura, el que muchos de ustedes reconocen, este padre con todo ese don de predicación y de sanación. Padre Darío Betancur cuenta que en una convención ecuménica se le acercó un pastor protestante y le dijo: Padre, quiero confesarme, o por lo menos quiero que usted me escuche. Y el padre Darío Betancur le dijo: pero si ustedes no creen en la confesión. Y él le dijo: no haga preguntas tontas, padre, y escúcheme en confesión. El hombre lo que necesitaba era dos cosas: por favor escúcheme, y yo quiero oír esa frase, como si fuera una frase mágica casi: yo te perdono. Porque esa es la palabra que uno necesita oír para poderse perdonar también uno. Parte de la finitud, tal vez la parte más dolorosa, es no poder devolver el tiempo. ¿Cuántas personas me he encontrado yo que quisieran devolver el tiempo para jamás cometer el aborto que cometieron? ¿Cuántas personas quisieran devolver el tiempo para no cometer los errores, para no decir esas palabras que echaron a perder para siempre la relación con el papá o con la mamá? ¿Cuántos papás a su vez quisieran devolver el tiempo para ganar 3 millones menos y dar 3 millones más de besos y de abrazos a sus hijos? ¿Cuántos papás quisieran poder devolver el tiempo y empezar por donde se debió empezar siempre? Empezar por ser amigos de sus hijos, empezar a quererlos y apoyarlos. Qué terrible para un papá un día ver a su hijo y verlo como un desconocido y ver que la mirada de ese hijo jamás se encuentra con el corazón de ese papá y saber que ya no hay nada que hacer. Eso es lo que tortura el alma humana, eso es lo que despedaza el alma humana, y por eso necesitamos un bálsamo infinito de perdón. Y por eso yo entiendo a la gente que lo mismo que yo llora, y llora mucho cuando siente la experiencia del amor de Dios, porque uno necesita sentir eso. Uno necesita sentir en algún momento que puede llegar a los pies de este Cristo y decirle: Señor, te voy a entregar lo único que te puedo entregar. Te voy a entregar mis cargas, no puedo más con esto y no sé qué más voy a hacer. No sé qué más hacer, no tengo nada más que hacer. Ya no puedo devolver el tiempo, ya no puedo cambiar nada. Lo que yo tengo, lo que yo soy, mira, recíbelo así. Hacer ese acto maravilloso y poder escuchar que Cristo, a través del sacerdote, por él instituido, según consta en el Evangelio de San Juan, los que ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Eso dijo Jesús. Eso no se lo inventó la Iglesia Católica. Poder escuchar del sacerdote, yo te perdono. Eso es lo más maravilloso. Significa que la carga que yo arrojo a los pies de la cruz no se pierde. Significa que hay alguien que es capaz de entender más allá de lo que yo puedo entender. Significa que ya no tengo que seguirle gastando CPU, ¿no? Ya no tengo que seguir gastando cerebro tratando de justificarme. Les voy a contar una cosa. Cuando uno lee gente que ha abortado y que trata de justificar su aborto, es un espectáculo casi tan triste como el aborto mismo. Porque estas personas se pasan años y años gastando CPU, sí, gastando poder de procesamiento cerebral, gastando poder de procesamiento cerebral en tratar de justificarse. El día en que tú recibes el perdón de Cristo, el día en que tú sientes el perdón de Dios, uno de los grandes descansos es: ya no tengo que explicar más por qué sí obré bien, porque por fin pude admitir que sí había obrado mal. El día que uno ya no tiene que justificarse. Es que lo más aburrido del mundo es justificar lo injustificable. Lo más aburrido del mundo es tener uno que seguir armando en la cabeza que sí tenía derecho a odiar. Yo sí tenía derecho a odiar. Yo sí tenía derecho a matar. Yo sí tenía derecho a desquitarme. Yo sí tenía derecho. Pasar unos años así, gastando cerebro en eso, es seguir prisionero del pasado. El día en el que tú sientes que puedes decir, de acuerdo, me arrepiento, no estuvo bien. Yo lo puedo justificar de mil modos, ninguno me va a servir. ¿A mí? Ninguno. Puedo quedar bien ante las cámaras, ante la prensa, ante lo que sea, pero ante mí ya no me sirve ninguna justificación. Cuando ya uno puede depositar eso ante Cristo, y cuando Cristo pronuncia, yo te perdono. ¿Tú te imaginas lo que sintió esa mujer adúltera, la del capítulo 8 de San Juan, que ya no podía decir nada a su favor? ¿Qué decía esa mujer? No podía decir nada. Y ese es el momento bendito. Ella no podía decir nada, ella se queda callada. Y le pregunta a Jesús, ¿ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Y dice Jesús, yo tampoco te condeno. ¡Ay, qué gozo! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Yo tampoco te condeno. Eso es lo más grande, lo más lindo que puede oír un corazón humano. No me condena a él. El que tendría todas las credenciales y todos los derechos para hundirme, está aquí a mi favor para levantarme. Está aquí para decirme, te entiendo más de lo que tú te entiendes. Y ya no tienes que estar buscando justificaciones. Yo te voy a justificar a ti. Y yo voy a hablar a favor tuyo a mi Padre Celestial. Ese es Jesucristo. Y eso es lo que encontramos, una vez más vuelvo a la carta a los Hebreos. Nos dice la carta a los Hebreos que Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre, mostrando sus llagas al Padre en favor de nosotros. Ese es un descanso muy grande. Y junto con ese descanso viene la otra gran alegría. Tú estabas buscando el infinito, ¿verdad? Te dice Jesús. Tú estabas buscando el infinito, pues yo te puedo ofrecer un infinito diferente. Tu inteligencia no va a ser tu infinito. Siempre va a haber una persona más inteligente que tú. Tu poder no va a ser el infinito. Tu dinero no va a ser el infinito. Yo te voy a dar un nuevo infinito. Te invito a que aprendas junto conmigo el misterio del amor. Y cuando Jesús se va a despedir de los discípulos, no empieza por decirles, ok, mi gente, ya saben, smart people. Necesito gente realmente aguda, sean claros, tengan visión, céntrense en el objetivo. No, ese no es Jesús. Cuando se tiene que despedir, cuando tiene que decir las palabras más importantes del mundo, cuando tiene que dejar su testamento, ese es el Jueves Santo, cuando tiene que dejar su testamento, ¿qué testamento deja? Ámense. Y la gente cree, o yo mucho tiempo pensé, pues sí, ese es un mandamiento, pero no es solo un mandamiento, es un regalo y es una liberación. Es como si Jesús nos dijera, mira, tú intentaste el infinito de la inteligencia y salió otro más avispado, ¿cierto? Intentaste el infinito del dinero y salió otro más astuto. Intentaste el infinito de la agresividad
y salió otro con un garrote más grande que el tuyo. Y intentaste el infinito del escapismo y te descubriste cada vez más degenerado, más torpe, más tonto, más ridículo. Intentaste esos infinitos. Te regalo mi infinito, dice Jesús. Te regalo el mío. Te regalo el mío, el que no engaña. Entonces, el mandamiento es también un regalo. El mandamiento también es la prenda que nos deja Jesús. En esto, tanto San Agustín como Santo Tomás tienen unos comentarios preciosos. Nos dice Santo Tomás, por ejemplo, que Jesús dejó su cuerpo eucarístico y el mandamiento del amor, dice, como singular consuelo en las tristezas de su ausencia. Te dejo ese infinito, te lo dejo. Vívelo, haz esa experiencia. Por ejemplo, tú tienes un negocio, o mejor, no un negocio, tienes una ventanilla. Lo importante no es tener negocio, es tener una ventanilla y gente haciendo cola. Porque eso significa que soy importante, soy alguien. Por lo menos la gente me hace cola. Son importantes. Porque vendo boletas, o porque vendo empanadas, o porque lo que sea, pero la gente me hace cola. ¿Qué tal que lo primero que tú hagas sea no mirar el dinero, la boleta, ¿no? ¿Qué tal que lo primero que hagas sea mirar que ahí hay un ser humano, amado por Dios? ¿Qué tal que tú empieces a pensar que esa persona que te hace mala cara, que tiene, ¿no? Porque hay gente que reúne todos los defectos. Yo no sé, tienen una capacidad para reunir todos. Hacen mala cara, ¿cierto? Tienen una voz chillona, harta. Son los más exigentes, son los que tienen los requisitos incompletos. Seguro que tienen mal aliento también. Hay gente que tiene esa capacidad de reunir todo el paquete. ¿Qué tal que me llegue una persona de esas y yo piense lo que decía San Carlos Borromeo a su gente, a sus sacerdotes? ¿Qué tal que yo piense, también a este lo amó Jesús? Mira, esa sola frase podría cambiar toda la administración pública. Esa sola frase podría cambiar todas las aulas del mundo. Esa sola frase cambiaría la manera como nosotros nos enamoramos. ¿Cuál es el gran problema cuando la gente entra a ser pareja? Que no caen en cuenta que están tratando con una hija de Dios, con un hijo de Dios, no caen en cuenta de eso. Sino esta es la que me gusta, con esta sí se puede. Venga, era, procedamos, mijita. ¿No viste quién era? ¿No viste quién era? No la viste. Nosotros no nos vemos. Nosotros no hemos aprendido a mirarnos así como Jesús. Entonces, claro, como no tenemos la mirada de Jesús, entonces nos volvemos enemigos los unos de los otros. Porque tus intereses van a entrar en riña con los míos, y los tuyos en riña con los míos en riña con los tuyos. Y ahí es donde nos volvemos extraños los unos de los otros. Ahí es donde nos volvemos islas aterrorizadas, cada uno esperando de dónde vendrá el golpazo. ¿De dónde vendrá el golpazo? Una amiga mía que ya falleció describía sus experiencias de traición que había tenido de sus amigos, amigos de los que ella esperaba otro tipo de comportamiento. Ella decía, no, fray, me decía a mí, no, fray, lo de siempre, mazazo en la nuca. Entonces uno no sabe de dónde vendrá el próximo mazazo, pero viene de eso. Entonces la gran respuesta de Jesucristo, ¿cuál es? Primero descubre quién eres ante Dios, descúbrelo. Porque finalmente tu eternidad no va a ser frente al funcionario ese, por el que habrá que rezar, ¿no? Habrá que rezar. Y sobre todo, pues, que ya no esté ahí, ¿no? Yo nunca pude volver a pasar por ese edificio, me daba tembladera, me daba... La verdad tuya ante Dios. ¿Quién eres ante Él? Descubre ese amor, descúbrelo. Conócete ante Dios. En vez de estar compitiendo con tus amigos, con tus amigas, con tu vecino, con tu no sé qué. Y sí, ya tengo el carro de mi vecino, pero todavía no tengo el yate de él. Claro que él tampoco tiene un avión como el mío, pero bueno, ahí vamos. En vez de estar compitiendo, ¿qué tal si empiezas a medirte y empiezas a reconocerte fundamentalmente ante aquel que es tu hacedor? Ahí empieza el don de la paz. Ahí empieza la reconciliación con uno mismo. Ahí empiezas a encontrar tus verdaderas fortalezas. Y empiezas a saber quién eres tú realmente. Y luego desde ahí, el mandamiento del amor. Terminemos con unas tres estrategias prácticas para eso del mandamiento del amor. Lo primero es esto. Primera estrategia práctica. Bendice a las personas. Mentalmente. A veces hay que hacerlo mentalmente, solamente mentalmente, pero bendícelas. Bendícelas. Así como se oye, bendícelas. Yo vengo de una misión en Venezuela con una gente muy especial allá. El líder del grupo, un señor, un laico, se llama Richard Pérez, tiene una canción muy linda, yo no me la aprendí, una canción preciosa que lo que hace es invitar a las personas a que se bendigan las unas a las otras. Entonces le dice a la gente, a ver, párate delante de la persona que tienes a tu lado. Claro, uno se siente ridículo, porque todos vivimos con miedo al ridículo. Entonces él le dice eso a la gente, párate enfrente de la persona que tienes al lado y dile solamente estas palabras. Te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendícelo. Bendice a esa persona. El padre Gabriel Amort es conocido exorcista. Exorcista de la arquidiócesis de Roma. O sea que yo creo que sabe de eso. Padre Gabriel Amor, él nunca dice que hace exorcismos, él dice que él hace bendiciones. Él dice, yo bendigo a las personas hasta que el demonio se les va. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Porque claro, el demonio no resiste que se pronuncie con amor el nombre de Dios sobre una persona. Entonces, bendecir a las personas, bendecir a cualquier persona que se te acerque, incluyendo los que tengan mala cara, los que lleguen protestando, los que te insulten, los que... ¡Bendícelos! ¡Bendice! ¡Bendice mucho! Eso cura el miedo y te libra de muchas cosas. O sea, si el padre Gabriel Amor dice que el demonio no resiste bendiciones, tus enemigos tampoco van a resistirlas. ¡Bendice! Que ahí sí, o esa persona se convierte, y efectivamente de eso se trata, o por lo menos su influencia sobre ti estará siempre gobernada en primer lugar por la providencia de Dios. Bendice a la persona, bendícelas. Bendice al conductor que te va llevando en el transporte público. Bendice a la persona que tienes a tu alrededor, bendice a los vecinos. Una de las grandes ventajas que tiene bendecir a la gente es que abre nuestros ojos para el bien de las otras personas. Bendecir a una persona es atraer toda bondad del cielo sobre esa persona, según el plan de Dios y según la sabiduría de Dios. Eso va abriendo tus ojos al bien de las otras personas. Ni tú eres perfecto, ni yo soy perfecto, pero lo que hay de bueno en ti ciertamente puede conectar con lo que hay de bueno en mí también. Entonces yo necesito reconocer la bondad que hay en ti. Si tú te fijas en lo malo que hay en mí, que seguramente es mucho, y yo en lo malo que hay en ti, lo que va a pasar es que vamos a terminar de enemigos. Necesitamos una escuela de aprender a reconocer la bondad de la otra persona. ¿Y eso cómo se logra? Bendice a la gente, te estoy diciendo, hombre, que bendigas a la gente, hombre. Bendice. Bendice mentalmente. La mayor parte de las veces es mejor hacerlo mentalmente porque uno no sabe qué reacciones puedan tener las personas si uno empieza a decirle, ¿no? Se acerca alguien a pedirme la hora, te bendigo. Puede ser un poco extraño. Bendice a las personas. Eso abrirá tus ojos para el bien. Eso es lo primero. Segundo, practica lo que nos enseñaron los sabios y santos jesuitas, que los ha habido muchos, no todos, pero los ha habido muchos. Los sabios y santos jesuitas que existieron, debe haber todavía, recomendaban el examen de conciencia. Dicho de otra manera, no pierdas tiempo justificándote. No pierdas tiempo tratando de parecer bueno. El tiempo que pierdes tratando de justificar lo que hiciste malo, ¿por qué lo hiciste? Es tiempo que pierdes para aprender a ser bueno y para construir un mañana mejor. No pierdas tiempo justificándote. Dicen los psicólogos, cuando tratan problemas de pareja, problemas de familia, la palabra que marca un cambio de ruta es cuando al fin, son capaces de decirse, yo me equivoqué, perdóname. Esas son las palabras que abren una etapa nueva. Si tú tienes una pareja en conflicto y no se dicen esa palabra, jamás, jamás se arregla el conflicto, jamás. La única manera de arreglar un conflicto es que uno de los dos, ojalá los dos, aprendan a decir esa palabra. Y de hecho es necesario que sean los dos. Me equivoqué, perdóname. No pierdas tiempo más justificándote, no lo pierdas. En cuanto veas que hay algo que está mal hecho, tu mayor grandeza, tu mayor nobleza y tu mejor rostro frente al mundo es ser capaz de decir, me equivoqué, asumo mi responsabilidad, disculpa. Eso es lo mejor. Ahorras tiempo, ahorras hígado, ahorras problemas. Ese es un segundo consejo muy práctico. Y el tercer consejo muy práctico en esto de la finitud y de la victoria sobre el miedo es muy sencillo. Todos los días acuérdate de la muerte. Ay, no, eso me va a volver amargado. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mira que los medievales eran sabios, pintaban a muchos santos con una calavera en la mano, ¿te has dado cuenta? Sobre todo a San Francisco, Santa María Magdalena, Santa Catalina de Siena, Pedro Nolasco, bueno, varios de esos los representan con calaveras en la mano. Recuerda tu destino eterno, recuerda la muerte. San Agustín sugería esta pregunta, quid hocat eternitatem, ¿y esto frente a la eternidad qué? Pero es que eso sirve muchísimo, porque la mayor parte de las discusiones, cuando uno termina de tener la discusión, a los 5 minutos ya dice no había que tenerla. La mayor parte de las palabras injuriosas, 1 minuto después de decirlas, uno dice no he debido decirla. Conclusión, si tú estás bendiciendo a las personas, si tú estás bendiciendo, si tú estás en esa capacidad de no justificarte, sino reconocer pronto las cosas como son, sobre todo ante Dios y también ante la gente. Y si además de eso, aprendes a dimensionar todo frente a la eternidad, uno empieza a quitarle importancia a muchas cosas. Y uno empieza a sufrir menos por muchas cosas. Está uno metido en un atasco y empieza uno a refregar y a echar unas groserías y a maldecir y esta persona y es que preciso y todo eso aceleró el tráfico, no, aceleró el ataque cardíaco, sí, sí, dimensiona las cosas, pone su dimensión, pone su tamaño a las cosas. Y la espiritualidad nuestra, fundada en el amor de Cristo, lo que enseña es eso. Las cosas adquieren su tamaño solamente ante la eternidad. Cuando uno practica esto, junto con las demás previsiones naturales, mira, el miedo empieza a desaparecer. El miedo empieza a irse. El miedo empieza a desvanecerse. Y uno empieza a sentir que muchas cosas de las que uno sentía terror son simplemente como esos vampiros que huyen ante la luz. Llega la luz, llega esta luz, se van los vampiros, se van los miedos y uno aprende a vivir de otro modo. Yo les deseo una vida profundamente bendecida, les deseo una vida profundamente llena de luz y deseo que estas enseñanzas, que no son mías, sino que las tomo de Jesús y de sus santos, que estas enseñanzas penetren tan profundamente en nuestras almas, que vivamos mucho mejor en esta tierra y estemos para siempre con Él en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.